con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Más siguen llegando pateras a las Islas Canarias. José Luis Concejero.
Sí, Salvamento Marítimo ha rescatado dos barcazas con 111 inmigrantes a bordo en aguas de Lanzarote. Este viernes otros 64 eran también localizados en una embarcación cerca de la isla. Todos se encuentran en buen estado. Hasta mediados de mayo, más de 16.500 migrantes han llegado a Canarias, casi 5 veces más que el año pasado. Precisamente, las políticas migratorias han estado en el centro del debate en la campaña de las elecciones europeas de mañana domingo. Aquí en España, más de 38 millones de personas estamos llamados a las urnas. Los colegios, te recuerdo, abrirán a partir de las 9 de la mañana y van a cerrar a las 8 de la tarde. A partir de las 11 de la noche, la ministra portavoz Pilar Alegría y el ministro del Interior, Grande Marlaska, comparecerán en rueda de prensa para facilitar los primeros resultados, ya que la normativa europea establece que no se podrán difundir estos datos hasta el cierre de los colegios electorales en toda la Unión Europea. Italia es el último en cerrar sus mesas electorales a las 11 de la noche. Lo explica Francesc Vallès, el secretario de Estado de Comunicación.
En otras palabras, y en términos internos, los primeros datos del resultado de las elecciones europeas que vamos a celebrar mañana en España y que finaliza a las 20 horas no se van a dar a conocer hasta las 11 de la noche de mañana domingo.
Te doy una noticia de última hora. Acabamos de saber que el ejército de Israel ha anunciado el rescate de 4 rehenes en el centro de la Franja de Gaza, donde se han llevado a cabo intensos ataques en las últimas horas. Todos fueron secuestrados por Hamás en el Festival de Música Nova el pasado 7 de octubre, según la información que está proporcionando a estas horas el ejército israelí. De vuelta a España, contamos con un nuevo robo de cobre en las vías de alta velocidad del tren en Tarragona. De momento está provocando ya retrasos de unos 15 minutos de media en trenes de larga distancia. Y además en Valencia han sido localizados más de 100 animales, ojo, con síntomas de maltrato en una vivienda de la zona. La mayoría eran gallos. COPE Valencia, Isabel Moreno.
En concreto, son un total de 107 gallos de pelea, de los que 70 de ellos se encontraban en muy mal estado. Un perro y un guacamayo azul, todos ellos con evidencias de maltrato animal. En la operación se ha investigado a dos personas por los supuestos delitos de maltrato animal y tenencia de espécimen protegido, que se trataría del guacamayo azul. Muchos de los gallos presentaban múltiples heridas producidas por ser empleados en combates organizados de peleas de gallos. Como consecuencia de esta actuación han sido investigadas dos personas, un hombre y una mujer de 40 y 36 años de edad. Personal veterinario de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana han colaborado en esta actuación y las diligencias ya están en manos del juez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Luis de la Fuente apuntala ya el 11 titular de España de cara a la Eurocopa, Ignacio Arzuaga.
Y lo hace en su última prueba antes del torneo contra Irlanda del Norte, Miguel Ángel Díaz.
El 11 de hoy en el segundo amistoso será mucho más titular que el que jugó ante Andorra. Recordemos que ayer el seleccionador descartó a Cubarsí, a Marcos Llorente y a Aleix García. Dani Olmo, que ha realizado un trabajo específico durante la semana, fue sometido anteayer a una resonancia que descartó cualquier lesión en el gemelo. Dijo De La Fuente que está disponible, aunque lo normal es que hoy sea suplente. No se va a llenar Somos. La federación espera que en torno a 20.000 espectadores presencien el partido. Estará en su palco el presidente Pedro Rocha.
Otros partidos destacables de hoy serán el Dinamarca-Noruega, Suecia-Serbia y Portugal-Croacia en tenis. Hoy a las 3 se juega la final del cuadro femenino de Roland Garros. La polaca Świątek y la italiana Paolini son las finalistas y mañana Carlos Alcaraz buscará levantar por primera vez en su carrera un Roland Garros. Se enfrentará al alemán Zverev, tenista que eliminó a Nadal en primera ronda en motor, calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. A partir de las 10 de la noche y en baloncesto, noticia de última hora, Roger Grimau ha sido destituido como entrenador del Barça tras caer en semifinales de la Liga Endesa contra el Real Madrid y no hacer un buen papel en la Euroliga.
Gracias, Ignacio Arzuaga. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana de Cristina.
Muchísimas gracias. Nos juntamos de nuevo ya a las 2 para el gran informativo Mediodía al COPE, también para la línea editorial y entre tanto la mejor hora de fin de semana, la última.
No, no. vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
Hace poco más de un año os contaba aquí en Fin de Semana que me había sorprendido enormemente un thriller que me había atrapado página tras página durante un par de noches y al que no había podido soltar. Otra vez ha ocurrido. Entonces la novela se llamaba Delito y su autora era Karma Chaparro, pero es que ahora lo ha vuelto a hacer. Acaba de publicar Castigo, una historia que vamos a abordar ahora, el quinto thriller que escribe la periodista, que yo no sé cómo lo hace, entre los hijos, el trabajo, los libros. Karma Chaparro, muy buenos días.
Buenos días, compañera. ¿Cómo lo hacemos todas?
Porque es tremendo.
Porque la carga física y mental que llevamos es tremenda, sí.
Es que es tremendo porque, ¿sabes? Es un trabajo el nuestro que nos empapa emocionalmente y luego también uno está emocionalmente implicado en la familia muy intensamente. O sea que realmente es como la emoción lo que se queda exhausto.
Sí, es la carga mental, ¿no? Esa emoción que te llevas del trabajo, porque al final no solo te llevas los casos que has contado, sino que estás todo el día, aunque estés en casa, pendiente ahora con los teléfonos, ¿no? Mis hijas me dicen, mamá, suelta el teléfono, por favor. Mamá, deja de las redes sociales. Y ellas no entienden que yo no estoy viendo TikTok como lo ven ellas, ¿no? Que ven vídeos de gente haciendo el chorra, sino que yo estoy viendo las noticias. Y sí que cada vez que me dicen, mamá, deja el móvil, me siento muy mal.
Sí, yo igual, ¿eh? Yo igual, porque además es que te reconvienen y tienen toda la razón. Lo que pasa es que es tan difícil encontrar el término medio, Carmen.
Pues es muy difícil no sentirse culpable por quitarles tiempo, en mi caso a mis dos hijas que tienen 10 y 12. Es muy difícil sentirte culpable por dejar de ver las noticias o de escuchar los boletines de radio, sabiendo que en mi caso, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el informativo matinal de Telecinco, me levanto a las 3:30 de la mañana, que es un tiempo en el que de madrugada hay pocas fuentes que consultar, ¿no? Y tienes que llevarlo ya prácticamente todo hecho. Pero da igual, es que por una cosa o por otra nos sentimos culpables, es que da igual.
Es que da igual. Pues justamente la maternidad es uno de los ejes de la nueva novela de Carmen Chaparro, Castigo. Una desaparición es el comienzo del thriller. Quienes la siguen ya saben que desde el principio te quita el aire. O sea, tiene este don que la primera página ya te desasosiega. Una madre, creo que eso no es hacer spoiler, el día de su cumpleaños, se despierta justamente con la llamada de un programa de radio para felicitarla y aquí empieza la pesadilla. ¿Qué más podemos desvelar de Castigo sin derrumbar la intriga, Carmen?
Bueno, pues lo que hay en la primera página, lo que has contado tú y que esa madre espera, pues lo que hemos recibido todas las madres de y los padres también, de niños que van a la guardería, ¿no? Ese collar hecho con macarrones de colores, esos ceniceros de barro que, bueno, ¿para qué sirven? Sí. ¿No? O sea, esas cosas que dices, esos platos que parecen medusas con dos ojos ahí pegados y que guardamos con todo el amor del mundo, eso sí. Pero en vez de eso, en la radio le dicen, vete a buscar un regalo que te han dejado en el primer cajón de la cómoda. Y cuando abre el cajón, pues hay una caja preciosa con un lazo precioso, pero dentro no hay un regalo de su hijo, sino que hay una parte del cuerpo de su hijo, una parte que indica que el niño puede estar vivo. Entonces, eso es la primera página y ahí comienza una investigación frenética para encontrarlo a tiempo y encontrarlo con vida, claro.
Es tremendo porque, insisto, Chaparros garantiza una adhesión incondicional. Hay algún personaje fascinante, de nuevo sale Santi Munarriz, que ya conocimos en Delito, un forense superinteligente que de noche se traviste. Y que además yo creo que es un ejemplo de cómo la inteligencia es poliédrica, porque yo muchas veces digo que nos creemos conocer a una persona, pero después descubrimos, yo que sé, Gustavo Villapalos, uno de mis mejores contertulios, que ya falleció, buceaba en el Cabo de Gata, que nadie lo hubiese supuesto. Isabel San Sebastián es una excelente cantante.
¿En serio? Siempre... ¿Qué Isabel no te... canta?
Bueno, y toca la guitarra increíblemente.
¿No me digas?
Sí, como Girauta. Y, yo que sé, Alfredo Semprún juega con trenes de juguete metalizados.
Bueno.
Así es realmente el lado poliédrico de las personas.
Claro, yo creo que todos somos un poco poliédricos porque no somos la misma persona cuando nos dirigimos a nuestros hijos de manera inconsciente que cuando nos dirigimos, pues en tu caso, pues a los contertulios o a tus jefes o a tus escuchantes. En el caso de Santi, esa esquina es mucho más, ¿no? Ese ángulo es mucho más, está mucho más agudizado, y entonces él, que no quiere sentir, que dice que su cuerpo solo es el instrumento para que su cerebro pueda hacer cosas, para sentir, porque tiene cuerpo, claro, y el cuerpo siente, se deja esa válvula de escape que es esas noches que va a la luciérnaga y se viste, pues como estamos viendo cada vez a más artistas hombres en las pasarelas, ¿no? Con esos pantalones anchos de pana, con esas lentejuelas, y es la manera en la que él se permite sentir emociones.
Hablamos también de esa compatibilidad entre el éxito y el trabajo que hemos mencionado, con algún ribete bien interesante. ¿Es verdad que las presentadoras en activo tienen un miedo cerval a quedarse embarazadas?
Pues mira, yo creo que el miedo lo tienen muchas mujeres en este país, en España, y que es muy triste que haya muchas mujeres que tengan miedo a comunicar en su trabajo todavía a estas alturas de la vida y del siglo y de la evolución humana que están embarazadas. En mi caso personal, al contrario, yo lo comuniqué pasados los 3 meses porque evidentemente me quedé embarazada con 38 y era una edad ya un poco difícil, ¿no?, para que el embarazo llegara a término. Pero me dieron todas las facilidades del mundo. Es más, me pusieron una papelera en el plató al lado de la mesa porque yo no paré de vomitar hasta el noveno mes.
Pobre.
Y entonces yo me pasaba el informativo con náuseas, y nosotros además nos pasábamos el CUE, que es lo que leemos delante de la pantalla, pues con un pedal. Pero claro, yo con esa tripa que tenía, que yo chiquitita que soy, parí 2 hijas de 3.800 y 4.200, yo no llegué, claro, yo no llegaba, y sin un punto, sin un desgarro. Tuve un ginecólogo maravilloso.
O sea, y una paridora excepcional.
Sí. Hombre, eso de una paridora, hubiera sido una gran reina, ¿no?, para parir hijos.
O una tata de esas asturianas, yo qué sé,
pues
pero
ya te
es
digo.
Que eso es un don, qué barbaridad.
Pues sí.
Los hijos te han pesado lo que los míos, y yo mido 1.72 m.
Pues fíjate, yo 1.63 m. Bueno, pues claro, yo no llegaba al pedal porque la mesa y mi tripa chocaban y no llegaba, y entonces me pusieron, hicieron construir en la dirección de informativos una especie de tarimita para poner el pedal para que yo me lo pudiera ajustar.
¡Ay, qué rico!
Sí, a mí me trataron, la verdad, sí, es
yo no
que
me quejo
muy
tampoco,
bien.
Yo pasé mis embarazos en ABC y todavía se lo tengo que agradecer, pero claro, eso no quita que seas corresponsal de guerra, vayas con la barriga por Bulgaria, por Osetia, por los lugares más inauditos, o que tengas que pasar noticias impresionantes en antena y te emociones. No sé cómo nos han salido los hijos, querida Carmen.
Pues mira, una compañera mía, Sole, que es técnica en el control de realización, me decía que su hija, una vez nacida, se asustaba cuando de fondo escuchaba la sintonía del informativo.
Fíjate.
Porque claro, su madre tantas veces, bueno, los 9 meses de embarazo, ¿no?, se ponía, no nerviosa, pero sí en tensión para poder hacer bien su trabajo técnico a lo largo del informativo, que de alguna manera esa tensión asociada a la sintonía de informativos Telecinco se la había contagiado a su hija, y que cuando de fondo en su casa oía la sintonía, la niña se echaba a llorar.
Sí. No, si es que no me extraña. Bueno, aquí tenemos en la novela de Carmen Chaparro, Castigo, se llama la novela, a Berta, una periodista de éxito que tuvo que abandonarlo todo por un tiempo, que ahora regresa para triunfar todo lo alto. A mí me gusta reencontrarme con tus personajes, porque ya son parte de mi universo también.
Pues la verdad es que me alegra mucho que lo digas. Es lo que intento yo, que el libro sea tan emocional y tan emocionante que los lectores sintáis que estáis como dentro, ¿no? Que todos los personajes son vuestros amigos y que vosotros estáis viviendo la trama junto a ellos, porque no son supermanes, no son personas que esquivan las balas, no son gente que de repente, o incluso los malos, ¿no?, que salen como un champiñón, sino que realmente tú has acompañado al malo a lo largo de toda la novela y no te has dado cuenta hasta el final y dices, a ver, espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Voy a tratar.
Sí, es que esa persona también es poliédrica.
Claro, claro, voy a tratar de entenderlo. Y Berta, en nuestro caso, como tú y yo somos periodistas y trabajamos de cara a la gente que nos escucha y a la gente que nos ve, nos identificamos mucho con ella porque nos pueden pasar cosas pues muy similares, porque yo pongo al lector encima como si fuera un dios y ve lo que le pasa a Berta en pantalla, pero lo que le pasa detrás, como los contertulios a veces se pelean, como uno quiere tener más protagonismo que el otro, las decisiones de los directivos, a ver quién sale en antena y quién no sale en antena, las decisiones de la dirección del programa. Hay un momento en el que a Berta le dicen que pinche a una invitada para que llore y Berta se niega y se va a publicidad. Pues bueno, yo creo que
todo eso es real, ¿eh?
Es real, claro que es real. Al lector le sorprende, pero tú y yo, que estamos en el meollo, lo hemos vivido y sabemos que existe.
Efectivamente. Ya llevas 5 thrillers, 5 novelas policíacas. ¿Te resulta cada vez más fácil o más difícil construir estas historias redondas?
Pues ¿sabes de qué me doy cuenta? De que cada vez miro el mundo con la vista y las preguntas de una escritora de novela policíaca, claro. Entonces, cada cosa que veo que me llama la atención me la voy apuntando en el teléfono móvil. Tengo algunas notas, ¿no?, con incluso recortes de prensa, con frases que me llegan o con algo que me ha contado una persona en el taxi o en una tienda o en la peluquería. Y a partir de ahí luego voy construyendo los personajes. Ahora estaba esperando para entrar en tu programa y estaba aquí con el ordenador pensando en cosas y tu equipo me decía, ¿pero qué haces? Si vas a entrar ya. Digo, nada, déjame, que mientras entro estos 5 minutos los aprovecho,
qué
que
barbaridad.
Se me acaba de ocurrir
eso
una cosa.
Eso te iba a decir, si ahora estás en el informativo matinal de Telecinco, te levantas a las 3:30, ¿cuándo escribes ahora?
Pues voy zombie todo el día, pero lo bueno es que me deja bastante tiempo del día para hacer ejercicio, que tengo que recuperarlo, y mira, yo en mi caso, que estoy empezando con la perimenopausia, que es algo de lo que no se habla y algo de lo que las mujeres tenemos que hablar, estoy volviendo a hacer ejercicio de fuerza y estoy notando que me va muy, muy bien hacer ejercicio de fuerza con lastres en los tobillos, con pesas en las manos. Y estoy escribiendo notas, pero todavía estoy un poco zombie para escribir textos enteros. Pero sí, porque además he hecho otra cosa, nosotras, que no podemos decir que no, me he apuntado a un máster de inteligencia artificial generativa. Y entonces sí, estoy metida en esos saraos y me lo estoy pasando fenomenal, que de verdad te lo recomiendo.
Si solo me faltaba a mí. ¿Y cuándo acabas escribiendo? ¿Estás escribiendo a ratitos? ¿Esta novela a qué horario le has dado?
Pues esta novela a los horarios que podía, con el ordenador encima. Y mira, ahora tengo un rato hasta las firmas de la tarde en la Feria del Libro. Y pues este ratito me iré a un bar, abriré el ordenador y tiquití, tiquití para la siguiente novela.
Tienes una gran capacidad de trasladarte de una actividad a otra. Eso no es habitual.
Bueno, pero yo creo que los periodistas estamos acostumbrados. En una redacción, la gente no se lo cree, pero hay mucho ruido, llamadas de teléfono, gente que habla de una mesa a otra, las radios, las teles, hay mucho ruido a nuestro alrededor y estamos acostumbrados a concentrarnos. Incluso tú, que tienes tu tertulia de radio, tienes que concentrarte muchas veces en otras cosas mientras los contertulios están hablando para pensar en la siguiente pregunta.
El control, efectivamente.
Claro, el control, la siguiente pregunta, en cuando damos paso a publicidad. Y yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo y trabajamos en redacciones tenemos esa capacidad de poder concentrarnos en lugares muy ruidosos, y de hecho lo echamos de menos cuando hay mucho silencio. Piensas, no, ahora no me puedo concentrar, voy a poner programas raros en la tele. Yo
bueno, yo hasta ese extremo no, ¿eh?
Yo mira, castigo lo he escrito, me he visto de fondo en la tele el rato que estaba en casa la temporada entera de son 21 temporadas de Accidentes Aéreos. Entonces, y además en inglés. Entonces, cuando veía, he aprendido muchos términos muy raros, pero me vería bien el día que quiera escribir una novela sobre accidentes en aviones. Sí.
Oye, ¿cuál es tu modelo desde el punto de vista de la estructura de la novela? Porque uno de los grandes éxitos de Carmen Chaparro es construir perfectamente, de tal manera que uno es que no se puede separar del hilo de lo que está contando.
Pues mi modelo es ninguno. Y todos mis amigos escritores me riñen mucho porque ellos van con toda la novela antes de ponerse a escribirla con paredes llenas de esquemas, con sabiendo lo que va a pasar en cada capítulo. Yo me dejo llevar por el corazón y por las tripas. Entonces, necesito un principio. Tú lo decías antes, mis principios son bastante contundentes. Necesito un principio. Necesito quizá alguna cosa a la que tenga que llegar, no necesariamente el final, pero sí un leitmotiv de los personajes, que en este caso, no voy a hacer spoiler, pero es una historia que pasa en Ceaușescu, en la Rumanía de Ceaușescu, y que se sigue investigando todavía ahora en el Reino Unido por un grupo de médicos. Y cuando lo leí dije, ya tengo el leitmotiv, me voy a poner a escribir y a donde me lleve el corazón y a donde me lleven las tripas. Y quizá ese es el éxito, que escribo sin saber a dónde voy y escribo con esa ansia que tienen los lectores por pasar página. Pues yo también escribo con el ansia de seguir pasando página para ver qué pasa después.
Y cada novela de Carmen Chaparro, por lo menos algunas de ellas, como Delito y Castigo, tienen dos edificios o monumentos icónicos como escenario principal. ¿Por qué esta vez la Puerta de Alcalá?
Bueno, está muy muy cerca de aquí, de los estudios de la COPE, al lado. Pues mira, porque la casa en la que viven dos de las protagonistas o tres de los protagonistas, y que tiene un significado muy muy especial porque es una vista que se ve a través de una ventana y que al final el lector va a encajar perfectamente esa Puerta de Alcalá y ese pequeño triciclo que hay a su lado, me parecía una manera maravillosa de retratar Madrid, y es un homenaje también a la ciudad que lleva más de 22, 23 años acogiéndome, que tan bien me ha tratado y en la que me siento tan cómoda. Entonces, esta trilogía, Delito, Castigo y lo que venga después, es también mi particular homenaje a la ciudad de Madrid, pero todo está ahí por un motivo.
Pues es Carmen Chaparro con su nuevo regalo. Se llama Castigo, no lo vais a poder soltar, y tenemos que mandarle a toda la audiencia a la Feria del Libro para saludarla. Querida Carmen, adelante y felicidades por esa capacidad de hacerlo todo a la vez, hija mía.
Y gracias a ti siempre por dejarme estar un rato en tu programa y por quererme tanto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Enhorabuena. Estuve hace poco en la maravillosa villa de Uclés, en Castilla, y visité su fortaleza y me enteré de que el fin de semana próximo, los días viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16, va a visitar esa localidad un documento importantísimo que certifica la creación de la Orden Militar de Santiago y la donación de la villa de Uclés y su fortaleza a esta Orden de Santiago. Es un documento antiquísimo del siglo XII con unas bellas ilustraciones que, si os apetece ver, vais a poder ver. Ana María Gálvez, concejala del Ayuntamiento de Uclés, es nuestra fuente de sabiduría en esa localidad. Ana María, buenos días.
Buenos días, encantada de hablar otra vez contigo.
Bueno, la gente que quiera ver estos documentos, ¿qué va a ver y dónde?
Bueno, pues estos documentos se van a ver en Uclés los días que has dicho. El primer día, como llegará por la mañana y va a haber una recepción de autoridades, no estará disponible para que lo vea el público en general hasta a partir de las 2 de la tarde, a las 14 horas. Y luego estará expuesto hasta las 8 de la tarde. Al día siguiente, pues el horario será desde 9 de la mañana hasta también las 20 horas. Y luego el domingo, como tiene que volver a Madrid, estará solo hasta el mediodía, aproximadamente de 9 a 1 y media.
¿Y dónde va a estar? ¿En el monasterio de Uclés o en la villa?
A ver, esto estará en el monasterio, que era su lugar de origen. Esto se hace sobre todo porque el Ministerio de Cultura está haciendo una labor de intentar llevar los documentos a los sitios de donde salieron. Entonces, va a volver a Uclés porque salió de Uclés. Ah. Estuvo en Uclés desde que se crea entre el siglo XII y XIII, y vuelve a Uclés después de haber salido hace 152 años.
Es precioso porque ha habido unas fotografías que se han facilitado que muestran entre las iluminaciones, los dibujos que ilustran este códice, a Alfonso VIII, a su mujer, Leonor Plantagenet, y al gran maestre de la Orden de Santiago. A lo mejor hay que explicar qué es una orden militar, Ana María.
Bueno, pues las órdenes militares son órdenes religiosas y militares, y se crean sobre todo con un objeto semejante al que tuvieron los templarios. Claro, en el caso de los templarios, sabéis que el objeto era la recuperación del templo de Jerusalén y que ese templo estuviera en posesión de los cristianos, ¿no? Uh-huh. Pues con ese mismo espíritu, en España se van a crear varias órdenes. Primero se crea la de Calatrava y luego la de Santiago. Y el objeto principal era recuperar los territorios ocupados y, a la vez, en el caso de la Orden de Santiago, desarrollar una extraordinaria labor, porque lo que hacen es organizar esos territorios para que se repueblen y administrarlos.
Fíjate que la creación de la Orden Militar de Santiago es de 1170, hablamos de nuevo del siglo XII, y esa orden militar fue tan importante que se extendía hasta Portugal prácticamente, ¿verdad?
Sí. Estaba una parte que bajaba todo el Reino de León y cogía parte de Portugal y bajaba hasta Badajoz, más o menos, a esa altura, y la otra parte la teníamos por este lado, por el lado donde está Uclés, por el lado este de la península. Y que además Uclés fue seleccionada precisamente por eso, porque Uclés fue el punto al otro lado del Tajo. El Tajo era una frontera hidrográfica y una frontera también para la conquista. Y como Uclés estaba ya a este lado, supuso la llegada de la orden, el avance de esa conquista hacia Cuenca y hacia el sur, hacia Andalucía, la Batalla de las Navas, sin ir más lejos.
Claro, era el avance de las huestes cristianas para echar a las tropas árabes de España. Por último, quería preguntarte sobre quienes se hacían caballeros de Santiago. Tenían requisitos tan duros, que a veces era casi imposible acceder a ese estado, ¿verdad?
Bueno, lo primero tienes que tener, tenían que ser gente de fe católica aprobada, porque es militar y religioso. Entonces, esos dos aspectos había que tenerlos en cuenta. También se les exigía algo de nobleza. Y una de las cosas que, bueno, siempre se habla del tema de Velázquez, es el tema de que ellos no podían trabajar con sus manos, no podían ser artesanos. Entonces, ese fue el gran problema, por ejemplo, de Velázquez, que la pintura no se consideraba un arte, se consideraba que era un artesano, y fue difícil que le concedieran el hábito, aparte de otros temas también referentes a si sus antecesores eran verdaderamente de fe cristiana.
Claro, y él hasta el final luchó por ser caballero de Santiago, lo consiguió muy al final, tan es así que tuvo que añadir la Cruz de Santiago a la pechera de su autorretrato en el famoso cuadro de las Meninas. El cuadro ya estaba terminado cuando él añadió la cruz, ¿no es así?
Sí, eso es lo que dicen. Incluso creo que hablan de que el que más luchó porque consiguiera ese título fue Felipe IV, y precisamente dicen que pudo ser hasta incluso el rey Felipe IV quien le pintara la cruz en el pecho, en ese famoso cuadro de las Meninas.
Pues la Orden de Santiago fue crucial en la Reconquista, definió desde el siglo XII la identidad de España, y sus actas fundacionales y también la donación que se le hizo de la villa de Uclés y su fortaleza van a estar mostrándose del viernes al domingo en Uclés, o sea que os merece la pena acudir a ver este documento tan bonito con iluminaciones y dibujos tan preciosos. Ana María Gálvez, concejala de Uclés, enhorabuena y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nuestro pequeño pueblo.
Un abrazo y mucho éxito.
Gracias, gracias, muchas gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos 5 litros de aceite de girasol ahora por 7,45? Ahorras un 37%. Y sandía rallada por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Follón servido, y follón servido por la política y la religión. Mañana son las elecciones europeas y hay convocado, atención, un rosario en Ferraz, enfrente de la sede socialista. Es un acto que no es nuevo, que viene siendo convocado desde noviembre de forma periódica por un chaval de nombre Andrés Calderón y que mueve a las personas a la oración en ese lugar. La delegación del gobierno había suspendido en este caso el acto diciendo que tenía ribetes políticos religiosos, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que la libertad religiosa no se puede conculcar y que no se puede evitar que las personas recen el rosario allí, y que tampoco entienden que sea estrictamente una convocatoria política. El señor convocante aduce que no rezan para el final de Pedro Sánchez ni nada por el estilo, dice, sino para que España se convierta y la gente vuelva a creer en Cristo. Bueno, insisto, la polémica está servida. Vamos a hablar con don Ginés García Beltrán, miembro de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, don Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
¿Cómo ves tú esta convocatoria como obispo de cabecera?
Bueno, yo creo que como principio fundamental que nace del derecho de toda persona a profesar y a vivir su fe, y por tanto la oración es una parte fundamental de la fe, está claro que cada uno tiene el derecho y la obligación de rezar, ¿no? Y es verdad que el espacio público, como su nombre indica, es un espacio público, pues uno puede rezar allí donde quiera, con la sola intención de dirigirse a Dios, de entrar en relación con Dios, pues para dar gracias o para pedir por lo que cada uno quiera pedir, ¿no? Yo creo que en este caso habría que atender no solo al hecho de la oración, sino también a la intención de los que rezan. Entonces, si los que rezan buscan, aunque no lo hagan directamente, pues un fin político, hablemos en términos generales, o incluso un fin ideológico, pues la verdad es que no se puede justificar nunca una oración ni ningún hecho religioso para que sirva a otros fines. Si realmente la intención del que reza es una intención sana, ¿no?, y es una intención pura, ¿no?, de rezar a Dios, pues uno puede rezar donde quiera. ¿Se pueden rezar en muchos sitios en Madrid? Evidentemente, se pueden rezar en muchos sitios en Madrid, ¿no? Yo lo que sí quisiera, y espero que se entienda lo que quiero decir, yo creo que lo que sí tenemos que liberar todo hecho y manifestación religiosa de cualquier complicación o de cualquier confusión ideológica, y mucho menos partidista o política. Yo creo que hay mucha gente en todo el amplio abanico político que se declaran creyentes, ¿no?, y que incluso se declaran cristianos, ¿no?, y esto creo que merece un respeto, y que la Iglesia debe estar con todos. Por eso, ante esta situación, rezar sí, rezar donde uno quiera sí, porque forma parte de la libertad religiosa, de la libertad de manifestar y de vivir la fe. Buscar otros motivos, ¿no?, aunque puedan ser más o menos encubiertos, pues no. No creo que la religión ni a Dios haya que mezclar con otras cosas. Por eso yo creo que yo dejaría a la buena intención y a la buena voluntad de aquellos que rezan que realmente su oración sea sincera, sea una oración por nosotros, es una oración por España, porque seamos capaces de vivir como el Señor quiere y espera de nosotros.
Y luego, ojo, que a veces uno, en su ingenuidad, convoca determinadas cosas y sirvan justo para lo contrario, ¿no? Porque hay quien desde el Partido Socialista ha saludado estas oraciones con júbilo, diciendo que todo lo que sea agitar el follón a ellos les resulta de ventaja, porque queda claro que están siendo objeto de insultos, falsedades y bulos, ¿no? Bueno, pues es el debate de esta semana, y agradecemos a nuestro obispo de cabecera que también haya entrado en él. Querido Ginés, muy feliz semana y que usted
igualmente
lo vote bien.
Gracias igualmente a todos. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Diego, tiempo de ir al cine este fin de semana. O Vampirín estará ahí. A ver si nos abre ahí cinta.
No, pero lo voy a intentar. Y Vampirín todavía no es de cine. No me aguanta hora y media o dos horas en una sala.
Ah, no, todavía no.
No creo.
Es verdad.
No
es
lo he intentado.
Depende también de. Bueno, eso lo me dirás por cuántos tiempo de dibujos animados en casa aguantan.
20 minutos seguidos.
Claro, es que es pronto todavía, claro. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal van las cosas?
Fantásticamente bien.
Bueno, pues cuéntanos qué lleva el cine en estos estrenos de la semana.
Pues mira, os tengo que hablar de cuatro películas que me han parecido muy interesantes, cada una en su género y, por supuesto, cada una para su público y su momento. Porque ya sabéis que, a lo mejor, si tienes un amigo que no le gusta una serie de películas y vas a pasar rato con él, pues a lo mejor tienes que elegir otra película y otro género u otro momento, ¿vale? Vamos a comenzar con una película que de verdad parece una broma, pero de verdad os aseguro que está basada en hechos reales. Increíblemente cierto, basada en hechos reales, Hitman, asesino por casualidad. Primer dato importante, estamos hablando de una cinta dirigida por Richard Linklater, que es un director más que prestigioso, ha hecho Boyhood y otras muchas películas que nos encantan. Protagonizada por Glenn Powell, porque vamos a ver, señores y señores, ustedes hasta ahora han hablado de Brad Pitt, de George Clooney y demás, pero es que cuando ya estrenó Tom Cruise la última de Top Gun, nació una estrella llamada Glenn Powell, que es, o sea, la nueva estrella del firmamento.
Pero es un varón.
Es un varón, es un hombre que ha protagonizado la comedia Cualquiera menos tú, que yo no he recomendado porque es que la mayor chorrada del mundo mundial, pero que es divertidísima, pero que este hombre va, es una estrella en ascenso total, ¿no? A rising star, como dicen los americanos, ¿no? Pues ¿de qué va esta película? Hitman, asesino por casualidad. Pues resulta que Glenn Powell, este actor, leyó esta historia en un periódico hace años. Es la historia de un profesor que de vez en cuando se dedica a ayudar a la policía. Con tan buena suerte que en un momento la policía necesita que él se haga pasar por un asesino a sueldo para poder desenmascarar a una persona que ha contratado a este asesino. Entonces, este es el primer dato curioso, que es que hay gente por ahí contratando asesinos a sueldo, ¿vale? Pero el segundo dato es que
no va... Me sorprende, sí, que sea real, porque vete a fiar del estado de salud mental de un ser así. Claro.
Pero bueno, Cristina... Hay gente para todo. Lo más curioso de esto es que él va, una de las cosas increíbles de la película es que vamos a verle transformado en diferentes asesinos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que le contrata, por ejemplo, gente que mi vecino es que me ha quitado la sal y es que estoy convencido que es él. Pues entonces contrata al asesino a sueldo para que lo mate, o sea, son cosas.
Pero la policía sabe que él en sus ratos libres apiola a personas.
No, no, claro, sí, es que la policía es el que le hace pasar por este asesino para que vayan pillando a la gente que contrata a este, porque hay gente tarada por ahí, ¿sabes?
O sea que realmente entonces, no hay tal.
Sí, no, que va. No, entonces, bueno, es muy muy graciosa por ahí, es fantástica. Luego vamos a tener una segunda trama, que es cuando aparece una mujer supuestamente maltratada que tiene que huir de su marido y también lo contrata. Y de la relación con esta también va a ir la segunda parte, también más romántica, de esta cinta llamada Hitman, asesino por casualidad, que suena así.
Me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado, hasta que las cosas se complicaron.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado?
Bueno, comedia, pero además con un premio del Festival de Venecia. O sea, que sí, realmente sí. Tiene un sello de calidad.
Totalmente, de verdad. Es que yo creo que, fíjate, en el cine es muy difícil hacer llorar, pero hacer reír mucho más. Y aquí en esta película te ríes mogollón. Es que lo hace muy bien, es muy elegante.
Ay, pues a mí
de
esto verdad, sí que me apetece mucho, porque yo necesito reírme, francamente, sí. Francamente.
Y luego hay una tesis sobre esta película, que es que cada persona tiene en su cabeza un asesino en su cabeza. Y es que yo me he puesto a pensar estos días, después de verla, cómo es el asesino que tengo yo. Porque tú piensas en alguien que te va a proteger. Entonces tú, con esa persona que te puede proteger, no tiene por qué ser un asesino, tu defensor tienes como una imagen hecha de cómo es. No, pues si es un hombre, si es una mujer, si es alguien grande, si viste así, si viste asá. Es muy graciosa esa tesis también. Bueno, vamos a la segunda recomendación, que es una cinta llamada La última sesión de Freud, protagonizada por Anthony Hopkins y Matthew Wood. Hace años se estrenó una obra de teatro basada en este...
Fíjate todavía Anthony Hopkins trabajando, ¿eh? Ya.
Hombre,
tiene que
vamos.
Tener
y ganando
muchos,
Oscar
muchos.
Hace nada.
De la quinta de Clint, ¿no? Tiene que ser por ahí.
Bueno, Clint, vamos, y Clint sigue dirigiendo, ¿eh? Con 93 casi, o sea que ahí sigue esta gente.
Qué generación, bueno, de verdad.
Uy, sí. Hace años se estrenó esta obra de teatro en Madrid y fue un absoluto éxito. la de la última sesión de Freud. ¿Por qué? Porque esta obra nos habla
Tiene 86 años, la edad de mi madre. Sí. Mira, y también la tenemos en antena.
Bueno, y también
amigos.
Eso iba a decir, o sea, y escribiendo libros, o sea que... Pero yo creo que esta es otra generación hecha de otra pasta.
Que sí,
o sea,
tienen otra pasta, vamos, yo hombre, no me veo como Queen o como Anthony Hopkins o como mi madre en absoluto. Uy.
Bueno, a ver, donde hubo retuvo. Veremos a ver, Cristina. Bueno, pues entonces, ¿de qué va esta película, La última sesión de Freud, basada en la novela del mismo título y de la obra teatral también? Pues nos cuenta que, bueno, está basada también en un hecho real, que es que a tres semanas de morir, Sigmund Freud anotó en su agenda que lo había visitado un escritor de Oxford, ¿vale? Entonces, este hombre que murió de un cáncer de laringe, creo, pues anota esto, y entonces hay un escritor que se imagina que este escritor londinense que visita a Freud es el creador C.S. Lewis de Crónicas de Narnia, ¿vale? Entonces, que son dos personajes totalmente diferentes. Uno que es, pues os podéis imaginar, cristiano y demás, y el otro que es el padre del psicoanálisis. Por supuesto, esta película es súper dialéctica, está muy muy centrada en lo que podría ser una obra teatral. Uf, es
Es un poco cansino.
Hombre, a ver, si tienes a Anthony Hopkins y a Matthew Wood, lo aguantas, ¿eh? A lo mejor si tienes a otros dos, no lo aguantas. Es una película que está fenomenal, la parte discursiva es fantástica, igual que la obra de teatro, y de verdad que es súper recomendable, porque además es muy abierta, es decir, es una película que te va a hacer pensar sin obligarte a coger los postulados de ninguno de los dos, sino para que tú hagas tu propia reflexión. Así es como suena La última sesión de Freud.
¿Por qué ha decidido venir si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
En el fondo de nuestro ser nos acobardamos ante la muerte.
Ah, pues también es interesante.
Es interesante, este es más profundo. Pero eso, profunda y espesa, ¿no?
Bueno, vete a ver Hitman.
No, espesa, no.
Vete a ver Hitman.
Sí, claro. Esa es la que ha apuntado.
No, Diego, vamos a ¿no? ver, espera. En la ventanilla número 3 tenemos algo para ti. ¿Vale? Ay, en la ventanilla número 3 tenemos el regreso a la gran pantalla de Lassie.
Esto es para Paloma.
El perro. ¿Tú llegaste a ver Las aventuras de Lassie,
sí,
Diego? Ah, sí.
Sí,
ah, bueno,
sí,
porque yo creo que hubo un remake.
Sí, ha habido mucho remake
y
además.
Y en Rin Tin Tin, ¿no? Que este es el que iba vestido el perro que le vestían de militar con el pañuelo.
Sí, el primer, sí,
¿no?
Sí,
este
sí,
ya
sí,
no llegó yo. Esto debe ser muy ancestral.
Ay, Rin Tin Tin es el primer perro que salió en la historia del cine, que lo crearon los hermanos Warner Bros. Y de hecho su fortuna surgió a partir de ahí. Pero bueno, esto es una larga historia. Lassie vuelve a la gran pantalla. ¿Por qué? Pues porque han vuelto los alemanes a coger esta historia y a contárnosla súper bien hecha. Es fantástica para llevar a los niños. Y nos encontramos a esta perra fantástica y estupenda, pues que tiene a un dueño y se va a unir a este dueño y a sus amigos. ¿Por qué? Pues porque están desapareciendo un montón de perros a su alrededor y esto no puede suceder. Entonces la aventura que van a vivir, perruna, que van a vivir estos niños con esta perra, es en la que se basa esta cinta familiar de aventuras, sobre todo para los más pequeños, y titulada Lassie. Así es como suena.
Es el decimoquinto perro que roban y no tenemos ninguna pista.
¿Quién me acompaña?
¡Lassie! ¿A dónde vas?
Salid de vuestro escondrijo, bestias inmundas.
Hay que seguirles.
Esta es para Paloma y para, sí, bueno, para Vampirín hemos quedado que todavía no.
Todavía es pronto.
Ay, Vampirín, ya te digo yo, y avisamos desde COPE una vez más que aquellos padres que sus hijos le están pidiendo perro para arriba, para abajo, que no vayan, porque se lo van a seguir pidiendo. O sea,
lo puede pedir todo lo que quiera, que no va a pasar.
Diego,
oye, y si tengo que elegir entre Freud y Hitman, ¿qué hago?
Espérate, que falta una. Es que voy a recomendar una nueva. Voy a recomendar una nueva, que es un documental que está en plataformas. Es que me ha encantado, me ha parecido fantástica. Se llama El negocio de la píldora. Este es un documental que se estrena por primera vez en plataformas. Ha tenido un recorrido en festivales bastante interesante. Y nos cuenta que después de que se inventó la píldora, hace ya en los años 60, ya hace ya casi 80 años, pues se empieza a revisar por qué se creó este fenómeno, un poco por el tema de la liberación sexual de la mujer y demás, pero también hasta qué punto, uno, todas las mujeres que lo tomaron se convirtieron en cobayas de muchísimos laboratorios, los efectos secundarios gravísimos que han tenido en la vida de muchísimas mujeres, y dos, el legado racista que tiene la píldora, porque las primeras que se distribuyeron fueron en determinadas comunidades étnicas. Esto pasa muy en la línea del tema del aborto, que las primeras clínicas que se ponían era en barrios de afroamericanos, porque querían, decían, es que están teniendo un montón de hijos y es mejor que no los tengan, ¿no? Es un documental muy interesante porque tiene esta revisión, además científica y además muy documentada, y a mí me ha parecido que la gente, es interesante que tenga este punto de vista. El negocio de la píldora es como se llama, y está en Filmin, que no es una plataforma que solemos tener, pero que tiene muchas cosas interesantes. Y por último tenemos las propuestas de 13 Televisión hoy sábado. Uh-huh. Un vaquero sin rumbo a las 3:20, El último vaquero a las 5:20, Horizontes de grandeza, peliculón, a las 7:10,
A las 7:10.
Fantástica. Máximo Riesgo a las 10 y Encerrado a las 11:30. Vamos a pasar, hombre, Silvestre Stallone, Sly.
Encerrado y Máximo Riesgo.
Ah, esas son de Stallone.
Uh-huh. Hombre, Sly, o sea, vamos, es que, bueno, es que yo soy muy de Stallone. En fin, Stallone, que entrevisté varias veces, entrevistado la última en Roma hace ya como unos 10 años. Un personaje fantástico. Mañana domingo, Viva el Cine Español con Los Pecados de una Chica Casi Decente a las 3:20. ¿Por qué te engaña tu marido a las 4:30? Esto es interesante, si a alguien le pasa verlo, a ver si tiene ahí la respuesta. A las 6 de la tarde, La Hora de las Pistolas, duelo en Diablo a las 8 de la tarde y Marca Negra a las 12:30.
A mí no me has contestado a lo de Freud o Hitman. Porque
pues mira, yo creo que te puedes ver primero Hitman.
Ya, siempre me dice lo mismo.
Claro, Cristina, pero es que, claro, que hagas una doble sesión. Mañana ya veremos a Alcaraz, pero yo creo que ya, pues ahora mismo te puedes ver hacer una sesión doble esta tarde y luego te ves Horizontes de Grandeza en 13.
Sí, es que es una propagandista nata. Querida Teresa y Cobo, muchísimas gracias, feliz semana.
Buen fin de...
¡Qué barbaridad! Que pisamos ya la raya del final del programa, Diego.
¡Qué bien, ¿no?
Hace unos instantes que parecía que comenzábamos, se me ha pasado rapidísimamente.
Qué bien que todavía nos queda mañana, ¿eh?
Exacto. Siempre no dice lo mismo, dice qué bien, y luego le miro con furia y me dice mañana, y lo arregla, como si... Yo desde luego...
Es que a estas horas ya tienes
muchísimo
ganas de acabar para irte a comer.
Pero no sé, yo llevo toda la mañana comiendo, venga, fruta que nos han mandado, venga, no sé qué, bueno... Yo ya llego sin comer a casa.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes, que como no están hablando pues de las elecciones europeas, que son de momento las últimas de este 2024, que hemos tenido larga tela que cortar.
Una por mes entre las gallegas, las vascas, las catalanas. Bueno, de verdad, esto es insoportable.
Pues las europeas. Bueno, y hoy era periodo de reflexión, aunque alguno ya lo tenía bastante claro y no ha reflexionado nada.
Pues mire, va a ser un buen día de reflexión porque voy a estar escuchando su programa. Mañana sé a quién voy a votar, lo tengo muy claro. Todas esas escenas de telenovelas de Los Ricos También Lloran, de Cristal, de verdad les digo, qué vergüenza.
Otro oyente nos
Cristal
comenta.
Cristal está muy bien.
Cristal, yo la... todavía me acuerdo de Cristal.
De la serie.
Oye, pegó fuerte, Cristal.
Bueno, yo es que como me pilló además de baja de maternidad, porque tuve 3 hijos seguidos y tuve que hacer una escisión en mi carrera laboral, me vi Cristal porque después de fregar los cacharros me ponía a verlo y era una expansión absoluta.
Fue el desembarco de las telenovelas, ¿no? De los culebrones.
Era inverosímil, genial.
Bueno, otra oyente que se ha fijado en un aspecto que hemos comentado esta mañana de soslayo, pero que es importante.
Tampoco han dicho nada en campaña del reparto de los fondos europeos y su repercusión en el estímulo de la industria, de los comercios, de toda la actividad económica española. Y a mí eso me parece que es lo más importante de estar en Europa, ¿no?
¿De qué se ha hablado estas
desde
europeas?
Luego, muy crucial lo que dice la oyente. Pues eso, ¿de qué se ha hablado? Como mucho de la amnistía de Puigdemont y desde luego como eje el Free Begoña.
Y de la vuelta del género epistolar también, ¿no?
Ah, sí, 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 qué bonito, las misivas.
Bueno, piscinas, mar, playa. Hemos hablado con la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, nos han dado unos consejos, ¿no?, para evitar problemas y si nos da por adentrarnos en el mar a echar unos nados o también en las piscinas, y un oyente que ha estado escuchando esta cuestión nos ha dado un consejo, si vamos.
Existe un dispositivo de muñeca, esto es como un reloj gordo, que lleva una carga de gas y que se dispara moviendo simplemente una palanquita. Si pues, algún día sales a alguna playa a nadar y te encuentras metido en una corriente y no puedes más, lo dispara y se despliega una bolsa naranja de gas, de aire, que te pueden mantener a flote el tiempo necesario hasta que te vengan a ayudar.
Pues no es ninguna tontería.
¿A que no? Yo lo desconocía por completo.
Yo también. Ahí queda apuntado ese invento que nos dicen nuestros oyentes. Que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena y Jesús García Arcilla El Listo. El control era de nuestra Cinta Molina, bordadora nacional, y el central del caudillo José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas.
Todas.
Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia SISA, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a SISA.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en El Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La jornada de reflexión es una buena ocasión para recordar lo que hicieron y el criterio que utilizaron algunos padres de Europa, como De Gasperi, Schumann o Adenauer. De Gasperi creía que la Segunda Guerra Mundial había enseñado a todos los europeos una lección. El futuro no se iba a construir por la fuerza ni por el afán de conquista, sino por la paciente aplicación del método democrático, el espíritu de consenso y el respeto de la libertad. De Gasperi fue el mediador entre Francia, el país europeo ganador, y Alemania, el país perdedor. Fue el mediador entre Robert Schumann, el padre francés de Europa, y Adenauer, el padre alemán. Schumann tuvo la inteligencia de defender que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Por eso impulsó un plan que llevó su nombre, el Plan Schumann, que establecía el control conjunto de la producción del carbón y del acero. El objetivo era contribuir a la paz mundial a través de realizaciones concretas. Las experiencias de Adenauer durante la Segunda Guerra Mundial hicieron de él un político realista. Después de la guerra, se concentró en la creación de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, con la que esperaba reunir a los alemanes católicos y protestantes en un único partido. En 1949 se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Adenauer tenía que convencer a la Europa libre de que la nueva Alemania no era como la del pasado. Y lo consiguió. Estos tres gigantes siguen siendo un referente válido para la construcción de Europa.
Son las 2 de